Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid. Vamos a seguir aquí, de hecho, 54 minutos más, y gran parte de ellos los vamos a compartir con nuestros tertulianos de nuestra tertulia de mediodía. Victoria Lafora, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué hoy te hemos podido besar?
Hoy sí, hoy ya voy recuperando lo que soy, no la ruina de lo que era.
Tampoco, hombre, tampoco es así. Acabamos de tener en el programa a la mejor médico del mundo, que es española.
Ah, sí,
yo creo
sí,
que esto
sí
te ha venido bien, fíjate, incluso en la distancia.
Me ha hecho un efecto benéfico.
Un pedazo de médico como
es esta
doctora.
Es impresionante que una médica de familia haya obtenido ese título, es magnífico.
Ya le he dicho, va a haber que clonarla y distribuirla por los distintos dispensarios de este país. Bienvenida.
Gracias.
Victoria. Daniel Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Eli. Yo le he dado dos besazos a Victoria antes de entrar, o sea que si la semana que viene no estoy, ya sabes a quién tienes que preguntar.
Ya estamos poniendo la disculpa antes del percance, señores. Somos así en este programa.
Oye, y eso que tiene 15 años, ¿eh?
Poco más, pues no llega ni al doble, o sea. Exacto. Que fíjate tú qué cosas tenemos aquí. Bienvenido, Daniel. Antonio Martín Bomón, muy buenas.
Muy buenos días.
¿Qué tal lo llevamos?
Pues bien. Oye, he escuchado la entrevista que le has hecho a la médico, a la mejor médico de familia del mundo, y la verdad es que me ha gustado mucho, porque yo ayer o antes de ayer, cuando leía la noticia, pensaba, ¿qué sentirá una persona cuando la nombra mejor médico del mundo? Porque claro, uno puede ser un atleta y ganar una competición, pero los médicos del mundo, con todos los que hay, por todos, que una persona de Valladolid sea, y dije, ¿qué sentirá esta persona? Y me ha gustado mucho escucharla en directo sobre lo que estaba diciendo.
Ahí estaba haciendo la maleta para Seúl.
Claro.
No le dejamos hacer la maleta en paz, porque estamos llamando todo el mundo, pero ahí está, muy contenta además, porque, hombre, es un reconocimiento. Ella lo hacía extensivo a todos los médicos de familia de este
país. Es excepcional. Lo más interesante que decía era que tú le preguntabas, ¿no? El ponerse en los zapatos del paciente.
Qué pocos médicos hacen esto.
Pocos médicos, que sí. es una auténtica pena que se ha perdido eso.
Ese trato humano, ¿verdad?
Exactamente.
El médico aquel que venía a casa. Con el maletín. Dani nos mira porque no lo he conocido,
pero yo también, de que vengan el médico a casa, en vez de la próxima vez, en vez de ir yo, si siguen yendo a las casas, que me digan dónde hay que firmar.
Bueno, vamos al meollo de la cuestión. Fijaos, voy a empezar hoy por la portada del Mundo, que dice: Sánchez enfría la respuesta a la reprobación del rey por el Parlamento. Es verdad que el presidente del gobierno anunció medidas legales contundentes, además, cuando se reprobó al monarca en el Parlamento catalán. Bueno, pues ahora parece que hemos bajado un poquito el tono y dice que esto hay que analizarlo primero. No sé si necesita mucho análisis o no, Victoria.
A ver, la explicación que dan es que al no tener ninguna validez jurídica fue un brindis al sol. Pero aún así, los brindis al sol, con el tema de la jefatura del Estado, en un momento en que estamos atravesando la crisis institucional más grave que ha pasado este país desde la recuperación democrática, pues bromas ninguna. Ninguna. Entonces, libertad de expresión, sí, muy bien, libertad de expresión. Pero resulta que el Parlamento de Cataluña es una institución del Estado. Al igual que el presidente de la Generalitat representa a la autoridad del Estado en Cataluña. Por lo tanto, bromas con la jefatura del Estado, ninguna.
Ya, claro, y además, sobre todo cuando resulta que esa propuesta está promovida por Podemos. Es precisamente los socios, al día siguiente de hacer esa propuesta y aprobarla en el Parlamento de Cataluña, estaba firmando su acuerdo de presupuestos con Pablo Iglesias. Claro, cuando se ha visto que es un presidente del gobierno que ha llegado al poder precisamente por una moción de censura, en el que se han traspasado límites que decía el Partido Socialista que jamás traspasaría, como el apoyo de independentistas, de populistas, de Podemos, etcétera, etcétera, te encuentras con esta cuestión cuestión de esas personas que en buena medida lo que quieren es reprobar al rey, porque lo que pretenden es reprobar no solamente al rey, sino todo el régimen del 78, que por cierto el Partido Socialista fue de los que más ayudaron para implantarlo y llevarlo adelante, pues lógicamente surgen todas las dudas y preocupaciones.
Yo creo que, claro, la razón está clara, ¿no? Que son los presupuestos generales que Sánchez quiere aprobar, ¿no? Meterse ahora con el Parlament, que en realidad y desgraciadamente, a pesar de la oposición noble de algunos partidos como Ciudadanos, el PSOE a su manera, por hacer la concesión, se ha convertido en el Parlament del separatismo, ¿no? Entonces, claro, Sánchez no quiere meterse con el Parlament porque tiene que negociar con el separatismo los presupuestos generales del Estado. Dicho esto, me gustaría decir, la reprobación al rey es injusta, pero Podemos está haciendo su trabajo, y me explico. Claro. Podemos es un partido republicano que lógicamente va a reprobar siempre que pueda a lo que supone la monarquía en este país, ¿no? Si hubieran reprobado, por ejemplo, al rey emérito, a tenor de las informaciones publicadas en algunos medios, hubiera dicho, bueno, quizá puedan reprobarlo o quieran reprobarlo con un motivo, pero es que la reprobación a Felipe VI, en este caso, es absurda y no hay por dónde cogerla. Quiero decir, el rey Felipe VI lo que hizo fue borbonear un pelín, pero porque estaba obligado, la situación lo requería. Por tanto, es que la reprobación me parece que no tiene ni pies ni cabeza.
Bueno, dejamos aquí el tema y me voy a otra cosa bastante chusca. A mí esas cosas, que estas noticias me encantan. El Tribunal Supremo obliga a una empresa española, a repartir entre sus trabajadores la cesta de Navidad de 2016, regalo que se venía haciendo en los últimos 9 años. En 2016, por lo visto, esta empresa sustituyó a la cesta por un cóctel y un panetone, y han decidido los trabajadores que esto no era regalo de fuste para unas Navidades. Oye, el Supremo obliga a la empresa a la cesta de Navidad. Esto vamos a reclamar todos. Uf, aquellas cestas, exacto, de antaño.
A la cesta de Navidad.
Tú tampoco las has conocido, Dani. Nada, poco, te has perdido lo mejor, efectivamente.
A la cesta de Navidad, ¿no?
Con el bote de melocotón en almíbar.
Los
qué
derechos
bonita.
Adquiridos de los trabajadores. Es que, claro, un derecho adquirido de un trabajador al final se convierte en contrato. Y hay que tener en cuenta una cosa. Igual que Hacienda pide que las cestas de Navidad sean pagos en especie,
ya,
y que se declaren,
hay que declarar,
evidentemente, sí, los trabajadores también tendrán derecho a decir que es un derecho adquirido, y eso es lo que dice el Tribunal Supremo. El empresario puede dar una cesta porque a él le apetece darla, pero si la da, y la da durante distintos años, se convierte en un pago
esto
en especie
continuo,
y por tanto el trabajador puede decir que es un derecho adquirido posteriormente.
Y lo que pasa, Antonio, es que luego quién decide esa cesta en qué consiste, claro.
Claro, claro.
Se han regalado
un
panetone y considera que el panetone, pues no.
No, porque la cambiaron por un cóctel y un panetone.
Sí.
Bueno, pues ahora pueden rellenar una cesta con 7 panetones. Claro, una empresa pillada en esto. Porque,
por
a ver,
el coste, claro.
¿Cuántas empresas suprimieron la cesta de Navidad cuando llegaba la crisis?
Casi todas.
¿Todas?
Todas.
Si esto es una sentencia del Supremo que crea jurisprudencia, ¿cuántas empresas van a tener que volver a dar la cesta?
Agárrense, pero empresarios, ¿no?
Exacto, no, fuera de bromas.
Claro, sí,
no,
lo digo en serio.
Bromas. O sea,
oye, las empresas que fabrican las cestas que hacen las cestas estarán aplaudiendo con las orejas.
Pero vamos, imagínate.
Vamos.
Imagínate.
Y además no solo las cestas, no sé si habéis percibido que también la dinámica que había de la cena de Navidad de empresa, en las que algunos de los empresarios se la pagaban a sus empleados, eso también está desapareciendo a marchas forzadas. No sé si con tanta frecuencia como el caso de la cesta de Navidad, pero yo ya conozco muchísima gente que ha tenido que pagarse de su bolsillo la cena de Navidad.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, reclamen la cesta de Navidad en su empresa y no se conformen con un panetone de 4 euros, que es una cutrez, según ha dicho, bueno, interpreto yo un poco.
Que nos los manden a nosotros,
manera,
los panetones de 4 euros que ya,
oye,
nos ocuparemos.
Pues sí, porque a mí me encanta
de
el panetone.
Modos, fíjate, cuando antes lo importante era el detalle.
Ya.
Ahora ya
nada.
Un panetone de 4 euros en menos detalle. Que por cierto, en Italia el panetone es lo que se regalan en todas partes.
Pues sí, pero mira.
Perdona, pero en las cestas de antes venía chorizo,
el bote de melocotón en almíbar,
espárragos y en algunos jamón. Y el detalle, tú siempre abrías la de eso para ver si había o no había.
No, estaba también ese invento del diablo, que son las peladillas. ¿Quién ha inventado las peladillas? Sí, sí, y esto sí, lo tengo que averiguar en algún momento. ¿Qué es la peladilla? Es una cosa... ¿A qué sabe? Es una cosa rarísima. A mí como que se me pegan los dientes, ¿no? No sé. Debe ser el mismo que se inventó los caramelos de anís, para fastidiar.
Bueno, y también
o el que mete los garbanzos en esos mix que hay de frutos secos. Ah, sí, ¿quién sí, mete sí, los garbanzos? Sí. ¿Quién es
garbanzos
ese?
Tostados, es verdad.
Para matarlo directamente. En fin, sí, sí. Que reclamaremos la cesta de Navidad.
Y ahora meten pasas también en esas cosas de frutos secos.
Sí, sí.
A mí no me gustan nada.
No te gustan. Me gustan.
Las pasas son un poquito... Las quitas. Son navideñas.
Guárdalas a partir de ahora para mí.
Las guardaré sin duda.
Bueno, vuelvo a cambiar de tema completamente, porque esta tertulia es muy variada. Hoy hay una entrevista en un periódico con Nazaret Florian, que es jugadora profesional de voleibol y voleibol playa. Es la presidenta de la Asociación de Jugadores de Voleibol España. Ella ha reconocido que es homosexual y también dice en esta entrevista que ella nunca ha tenido problemas por este motivo, pero sí... Dice algo que a mí me ha llamado la atención y que no sé si vosotros estaréis de acuerdo con ella o no. Ella dice que la homosexualidad en el deporte se tolera muy bien, si hablamos de mujeres, pero se tolera muy mal cuando se habla de hombres, porque se supone que el deporte es algo como muy masculino. Y de hecho, esto creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, hay muy pocos jugadores de fútbol, por decir algo, o jugadores de baloncesto, hay alguno más, que reconocen su homosexualidad. Y evidentemente, si tenemos en cuenta el número de jugadores de fútbol de equipos importantes que hay en el mundo, hay muchísimos. Quiero decir, alguno tiene que haber. Y es verdad que no se habla de ello de esta manera tan fluida como pueden hacer las mujeres. No sé si vosotros habéis percibido alguna vez esto que dice Nazaret Florian, y que yo nunca me había parado a pensarlo, pero hoy me he parado.
Yo estaba dándole vueltas, claro, si ella lo dice, que ella tiene conocimiento de causa, supongo que está en lo cierto, ¿no? Pero fijémonos en el problema. Si ella dice que ella nunca ha tenido ningún problema, pero que en el deporte masculino se tolera mejor que en el femenino, y lo que apunta es él, y que en el masculino, pongamos la Liga de Fútbol Profesional Española, apenas hay futbolistas homosexuales declarados, y seguro que la cifra está muy por encima de la que actualmente se conoce, ¿no? Pues si ella dice que en el masculino se tolera mejor que en el femenino, no me quiero ni imaginar el problema que tienen que estar pasando en este caso, entonces, en el
deporte masculino,
femenino o en el deporte femenino.
Claro.
Pero yo no sé si en el deporte profesional el no anunciar que uno es homosexual es por razones de que te vayan a hacer de menos o te vayan a menospreciar tus propios compañeros, o es por razones hacia el propio público. Igual que, por ejemplo, pues no dicen cuáles son sus intenciones políticas o sus intenciones religiosas muchos jugadores profesionales y jugadores de élite. Es decir, creo que es más por ese motivo precisamente que por la discriminación.
Por el veredicto de la afición, ¿no? Quizás.
Exactamente, que puedan tener de sus propios compañeros dentro del deporte.
Yo es que he entendido que esta chica lo que quiere decir es que la homosexualidad masculina no se tolera en absoluto en el deporte, porque en el deporte hay muchísimo machismo, entonces está muy bien ser hombre, cuanto más macho mejor, y en el tema del fútbol especialmente, de ahí que si hay futbolistas homosexuales, que tiene que haberlos por el porcentaje que hay en todas las profesiones, nunca salen del armario, pero nunca. Decías tú que había pocos. Yo no conozco a ningún jugador de fútbol de la liga profesional
en el tema del fútbol, pero no conozco ninguno
homosexual. Ninguno. Y acordaros toda la polémica con Cristiano Ronaldo.
Sí, con los viajes aquellos.
Exacto, con aquel señor marroquí y demás, que bueno, que es que él, y lo que le llamaban cuando salía al campo, o sea que... Y eso era el peor insulto que se le podía hacer. Sin embargo, las mujeres, para competir en un mundo de deportes muy masculinos, y entre ellos el voleibol lo es un deporte de fuerza y demás, declararte homosexual, es decir, tener rasgos masculinos, es un plus. Un plus. Por eso ella dice que no se ha sentido nunca discriminada. A ver, ¿os acordáis de esas corredoras que se les hacía un examen para ver si realmente eran mujeres?
Sí, yo
claro,
lo creo.
Claro, pues yo creo que ahí está mucho el tema. Es decir, el tema está en que se supone que el deporte, sobre todo el deporte que hay que hacer un esfuerzo físico fuerte, se sobreentiende que solo lo pueden hacer los hombres. Entonces, cuando las mujeres se incorporan, incluso se duda si no es un hombre encubierto.
Bueno, pues puede ser una buena reflexión sobre este tema que puede dar pie luego a los oyentes a que reflexionen entre ellos. Nosotros ponemos temas encima de la mesa para que luego la gente los comente.
De todos modos, ella empieza reconociendo que ella no ha sufrido nunca discriminación.
Sí.
Pero que sabe que otros, pero ya sabe de otros.
Ya. Sí, sí.
Y yo, a mí me gustaría que realmente, si algún hombre sufre discriminación, que lo dijera.
Ya.
Que lo dijera abiertamente, porque eso sí que sería, eso sí que tendría validez, porque al final ella está hablando de otros. No
mira,
de,
para refrendar lo que dije, vayamos al tenis. Navratilova.
Sí.
Se declaró homosexual, no pasó absolutamente nada. Sí. Y porque para jugar al tenis con esa fuerza, pues se veía muy bien. Y hay muchas más tenistas mujeres que han declarado su homosexualidad. Tenistas hombres tampoco.
Ya. Bueno pues,
y además, de todos modos, y por ser optimista, ¿no? Mirando pocos años atrás, hemos mejorado mucho como sociedad en el deporte. Si os acordáis, cuando jugaba Guti en el Real Madrid, el peor insulto, el que se consideraba peor insulto en los campos de fútbol que se le podía arrojar a Guti, era Guti maricón. Eso se le cantaba en todos los campos de España. Sí. Eso, a día de hoy, y gracias a Dios, sería impensable. Me acuerdo también que se le cantaba algo así como Elguera no te quiere, que era el central que jugaba en ese momento en el Real Madrid, Guti jódete. Ese era el eslogan que se cantaba en los campos de fútbol, ¿no? Y eso, ya digo, hoy es impensable, ¿no? Y esto ocurría hace, no sé, 5 o 10 años. Entonces también creo que hemos avanzado, ¿no? Es cierto que todavía no hay un clima que permita, probablemente a los jugadores homosexuales de fútbol en España revelar, ¿no?, su condición sexual, pero sí que hemos mejorado, yo creo. Y ojalá lleguemos a un punto en el que ya no haya que avergonzarse de eso, ¿no?
No,
por
sobre
supuesto.
Todo que no haya ya ni que hablar de homosexualidad,
claro,
ya, ni de
claro.
heterosexualidad, ¿no? Que la homosexualidad sea lo mismo, pues oye, que uno rubio, alto, claro. bajo, gordo o lo que sea, a ver
es si... Que cada uno se acuesta
con quien le da la gana, exactamente.
Particular y privada de cada uno, ¿no?
Bueno, hay una petición del nuevo director de Policía y Guardia Civil, de Félix Azón, que ha propuesto algo que, en fin, parece bastante de lógica, que es el nombramiento de la persona que ocupa este cargo no varíe cada vez que se cambia de ministro o que se cambie de gobierno. Es decir, que el director de la Guardia Civil sea durante un periodo X de tiempo el mismo señor. Porque es verdad que estamos viendo últimamente, tal y como está la política, que llegan gobiernos y se van como, en fin, como cualquier cosa, y no me voy a fijar en algunos muy concretos, en algunos gobiernos de comunidades autónomas, sino en el gobierno de la nación. Pero sí es verdad que cada vez que hay un cambio de ministro en Interior, cambia todos los cargos, y entre ellos cargos tan importantes como este.
Es un esquema que tiene España, es decir, hay otros países, sin embargo, que las administraciones las cuidan mucho más. Por ejemplo, en Inglaterra el grado de funcionario llega mucho más alto que el de España, que es hasta director general. Después ya todos los demás son cargos de confianza, aunque incluso siendo funcionario, pero son cargos de confianza que lo nombra cada gobierno. A mí me parece que dar mayor estabilidad a la función pública sería bueno. Y yo pienso que una reforma interesante sería elevar el grado, de manera que, por ejemplo, pues, aparte, subsecretarios, incluso secretarios de Estado, pudieran ser funcionarios públicos que no estuvieran en el albur del gobierno que llega, y eso daría una estabilidad enorme a la administración pública, que fundamentalmente tiene que trabajar para todos los ciudadanos.
No, y que tienen que ser personas que sepan del tema, que estén capacitadas, que conozcan los problemas que hay en sus subordinados, sea el cargo que sea. Y es verdad que aquí no se mira pelo, ¿eh? O sea, te quiero decir, no se mira si lo hace bien o lo hace mal, sino de qué signo político eres.
El otro día, precisamente, al hilo de lo que comenta Antonio, estuve con una asociación de funcionarios que proponía precisamente lo que me inventabas ahora, ¿no? Me daban un dato terrorífico. España es, junto a Turquía, el país del mundo en el que más purgas se producen cuando hay un cambio de gobierno, según datos de la OCDE. O sea, es una barbaridad.
Sí, sí.
Ahora mismo hay en el Congreso de los Diputados una propuesta que ha registrado Ciudadanos, que propone que, por supuesto, los presidentes de las empresas públicas sean nombrados por concurso de méritos y capacidad y de forma transparente. Y también lo que comentabas, Antonio, que desde secretario general para abajo, sean nombrados por concurso de mérito y capacidad. Es decir, solo serían cargos políticos el ministro, lógicamente, el secretario de Estado, subsecretario y el secretario general, que es una figura un poco poliédrica en función de cada ministerio.
Uh-huh. Es absolutamente terrorífico el informe ese de la OCDE, pero terrorífico. Y además es verdad, es decir, yo creo que tenemos una herencia del 19, de cuando los liberales y los conservadores, ¿os acordáis? Uh-huh. Todos al paro, llegaban el ministerio vacío. Pues desde entonces es que el orden político en este país ha cambiado poquísimo. Entonces, hay un cambio de gobierno y entonces, desde el último mono de una empresa pública, todos a la calle. ¿Eso qué es lo que hace? Que los partidos políticos se aferren al poder porque, claro, tienen una especie de cliente,
de red clientelar,
de toda la gente de su partido que han nombrado para ocupar cargos públicos, que se quedarían en la calle.
Claro.
De ahí que se aferren al poder con uñas y dientes. Yo creo que hay cargos dentro de la administración, y el director de la Guardia Civil puede ser uno de ellos, en que debería tener un límite de tiempo. Es decir, ser director de la Guardia Civil es un nombramiento para 6 años. Mm. Si hay un cambio de gobierno, el que llega tendrá que aguantar 2 años con ese director de la Guardia Civil y luego él nombrar otro que heredará el siguiente. Porque yo creo que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado necesitan una estabilidad en el modo y funcionamiento. Ahora, también le sería exigible al director de la Guardia Civil su capacidad de entenderse con cualquier ministro, sea del partido que sea.
Porque aquí hay un personaje... No es un cargo, por lo menos teóricamente, no es un cargo político. El director de la Guardia Civil no tiene que tener una ideología pública.
Sí, voy a poner un ejemplo de una persona cuya valía es tan incuestionable que ha vivido con sucesivos gobiernos. El director del CNI, Felisa Roldán.
Sí.
Ha trabajado perfectamente con el Partido Popular y está ahora trabajando perfectamente con el PSOE. ¿Por qué? Porque en la defensa del Estado, a través de la labor que hace el CNI, da igual quién gobierne, es la defensa del Estado. Y, por tanto, la lealtad se le supone al director del CNI. Por tanto, yo creo también que este señor sería un ejemplo de cómo en cargos de especial responsabilidad o de especial trascendencia para la seguridad del Estado, como es las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el Centro de Investigaciones de la Defensa, deberían tener cargos de larga duración.
El problema radica en la Constitución española. Es decir, la Constitución española estableció que el rey, que es el jefe del Estado, no gobierna.
Ya.
Es decir, es una figura en buena medida
representativa.
Sino en muchos países, evidentemente, como todos estos cargos dependen del Estado, del jefe del Estado, son cargos que no están al albur de los partidos que van gobernando en un momento o en otro. Por ejemplo, el jefe del CNI, pues es verdad que en España tiene más estabilidad porque normalmente el rey sí tiene un gran peso en el nombramiento del CNI. Al menos cuando habla se le escucha en esa cuestión. El ministro de Defensa, pues es verdad que cada presidente del gobierno puede nombrar el ministro de Defensa que quiere, pero el rey, que es el jefe de la Defensa, siempre tiene un peso en ese tipo de nombramientos. Y ahí hemos visto, por ejemplo, cómo ministros de Defensa han podido estar con un gobierno y con otro. Nati Serra estuvo con el Partido Socialista, después con el Partido Popular, en el CNI exactamente igual. Y probablemente, a lo mejor, la Guardia Civil y la Policía Nacional, etcétera, pues serían cargos que deberían depender más de la propia jefatura del Estado que de un partido u otro que viene y trae a lo suyo. ¿No?
Bueno, te habrás dado cuenta, ha entrado Antonio Martín Bomón, estoy diciendo, no empezaremos la tertulia con Villarejo, te has dado cuenta que yo soy todo oídos.
Qué receptiva, Eli, qué receptiva.
Pero que tarde o temprano que hay, compañero. Lo siento, vamos con Villarejo en cuanto Ceballos nos ponga un poquito de publicidad.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cercanías Madrid oferta la actividad para grupos Tren Romano a Miacum, con destino a Collado Mediano. Miacum, siglo II después de Cristo, fue destruida y remodelada en la transición del siglo III al IV, siendo este último siglo el de su máximo esplendor. Finalmente fue arrasada durante una incursión bárbara en el siglo V y definitivamente abandonada en torno al siglo VI. La visita con cercanías incluye dos modalidades, la visita al yacimiento o una visita teatralizada.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Así es la actualidad, señores. Una vez nos gusta, otra vez no nos gusta, una vez los temas son divertidos, otra vez son muy serios, incluso dramáticos. Y en este momento hay que hablar del comisario Villarejo. Lo siento mucho, Martín Bobón, pero hay que hablar de él.
Uno de mis personajes favoritos.
Ya lo sé. No vamos a hablar por él, sino por su abogado. Ha dejado el caso. ¿Qué le habrá hecho el comisario, excomisario Villarejo, a su abogado? Porque he dicho, mira, esto yo ya no lo aguanto más. Ahora, lo dejo colgado, que no es algo muy... Sí hemos conocido algún caso, pero no es muy habitual, que sobre todo cuando hablamos de un personaje que genera tanta expectación, por decirlo de alguna manera, en fin, que para un abogado que lleva un caso de esta importancia, hombre, pues esto es currículum también, ¿no? Y que de pronto diga, mira, hasta luego, me marcho.
Es que si te encuentras con un defendido que en vez de estar tranquilo para que los jueces más o menos no le cojan inquina, lo que está es filtrando informaciones sobre secretos de Estado, sí, y que ya incluso otros detenidos que eran socios suyos han pedido que se les quite la reserva que tienen sobre los secretos de Estado, porque claro, quieren tener las mismas armas que Villarejo para defenderse. Es que a mí me parece que la situación de un abogado es imposible ante ante un personaje así. Es mejor decirlo, oiga, defiéndase usted o que lo defienda quien pueda.
Es curioso qué material puede tener el comisario Villarejo acerca de su abogado, porque quiero decir, si tiene material acerca de todos los ministros y ministrables, presidentes presidenciables de este país, ¿cómo no va a tener información o grabaciones acerca de su abogado? Que imagino, no lo sé, no conozco a este señor, a Ernesto Díaz Bastien, pero no tengo ni idea de cuántos años llevaría con Villarejo y el material que puede tener el comisario ahora para decirle, oye, te vas, pues mira esto.
Un tipo que graba todo.
Claro, no, sobre todo que es verdad que es ingobernable. Quiere decir, tú te pones a defenderle y si hace justo lo contrario de lo que le aconseja el abogado defensor que tiene que hacer, decir, oiga, o se pone usted una mordaza y no habla más, o claro, esto es imposible.
Y yo creo también, fíjate, que dentro del del caso Villarejo, el abogado yo creo que estaba defendiéndole en el tema tándem. Mm. Pero es que ahora, claro, está surgiendo el dinero que tenía en Panamá, el dinero que tenía en no sé qué otro paraíso fiscal en Sudamérica. Entonces, es que, o sea, se van concatenando causas que al final esto no va a ser tándem. Esto va a ser, pues, si la policía ha puesto un nombre a cada uno de los terabytes que va desencriptando, pero nombre de pila, o sea, de sí, Diego, sí. Sergio, Riff, Raf, bueno, ya no va a tener que ser solo, es que van a ser una... O sea, este hombre no va a dar abasto a defender a Villarejo de la cantidad de querellas que le van a caer una detrás de otra. Ahora bien, ¿dónde están las 3 copias que Villarejo ha sacado de este país? ¿Y quién las tiene?
Pues vaya usted a ver. Lo sabe él.
Porque, claro, lo que se está desencriptando ahora es lo relacionado con el tema tándem, pero hay mucha más información.
Bueno, Villarejo es información en estado puro, vamos. Otra cosa es cómo la ha obtenido, que ahí es una de las cosas, en fin, que lo convierte en un personaje bastante inquietante, aparte de que está encarcelado por delitos de organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales, descubrimiento y revelación de secretos, extorsión, falsedad documental. O sea, vamos, lo tiene todo.
Ya. Sí, pero fíjate, también da una... Perdón un momentito, Antonio. También da una imagen... Un reflejo de la clase empresarial de este país. Quien pagaba Villarejo eran los empresarios, ojo. Y ahora se ha descubierto que el BBVA también le pagó. ¿Para qué? Pues para que no hubiera informes contra el banco. Es decir, en este país se ha vivido un chantaje a la clase empresarial por parte de los servicios de la policía, de investigación de la policía, en la que si tú querías arruinar a un colega, arruinar a un competidor, ibas a Villarejo y previo pago te hundía la empresa. Bueno, si esto no se parece mucho a Lampa...
Bueno, yo conozco un periodista que Villarejo le hizo un informe completo para publicarlo en otro medio de comunicación para ir contra su honorabilidad, diciendo que cobraba... de una institución pública para moderar sus opiniones en torno a un proyecto político. Completamente falso, pero lo único que hacía Villarejo era tratar de machacar a ese periodista porque en su medio de comunicación se publicaban noticias, se estaban diciendo las cosas
las
que ahora se empiezan,
¿no?,
a decir, a saber de Villarejo, ¿no? Es decir, es un tipo inmoral que estaba dispuesto a saltarse todas las líneas rojas que no deben de saltarse. El auténtico problema es que a mí me parece que cuando un Estado es moral... tiene que comprender que no puede saltarse las líneas rojas. Y si un Estado ha tenido un tipo como este a su servicio, es porque el Estado se ha saltado esas líneas rojas.
Pues claro,
es lo preocupante.
Pues claro, lo que estoy diciendo yo. O sea, ¿quién ha utilizado? O sea, ¿quién ha comprado los servicios de Villarejo? Claro. Es que esto es muy grave.
Bueno, lo que está claro es que parece que había una relación más que estrecha y de plena confianza del Estado con Villarejo. En un momento dado se rompe. Entonces empieza ahí una guerra tremenda entre el Estado y Villarejo, en la que parece que se está imponiendo el Estado porque Villarejo está en la cárcel. Pero claro, habría que ver por qué, cuándo y cómo se rompe esa relación, ¿no? Porque yo creo que es la clave de todo esto.
Claro, cuando empieza a soltar munición a diestra y a siniestra, ¿no?
Bueno, en buena medida yo creo que empieza a romperse con el pequeño Nicolás. El caso del pequeño Nicolás
es
el caso que rompe.
Pero a vosotros no os extraña por qué Villarejo tenía tanto interés en que no lo implicaran en el caso del pequeño Nicolás.
Claro, por eso, porque todo empieza, ahí es donde se rompe todo. Pues en buena medida ahí es donde empieza el chantaje de Villarejo y contra el CNI. Y entonces, al fin y al cabo, es una pelea entre unos policías que no son del CNI y el CNI. Y lógicamente, pues después, cuando se entra en esos hechos turbios, en esas cloacas, pues sale absolutamente de todo. Pero, insisto, lo que decíamos, el auténtico problema es... ¿Merece la pena tener esta gente así? Y sobre todo...
¿Es ético?
¿Merece la pena
¿Es legal? No.
¿Merece la pena tener servicios de ese tipo para que puedan hacer investigaciones dentro de la propia España? Yo entiendo que a lo mejor podemos tener servicios de este tipo...
Contra el terrorismo, perdona.
En el exterior,
claro, contra el terrorismo.
Pero dentro de España, es decir, no tiene ningún tipo... Pero claro, no es nuevo, ¿eh? Acordaos cuando, por ejemplo, en la época de Felipe González, se descubrió cómo el vicepresidente del gobierno, Narcís Serra, estaba grabando incluso al propio rey.
Ya,
sí.
En fin, que la noticia es que el abogado de Villarejo ha dejado el caso y que ya hay otro bufete de abogados, Le Mata Abogados, que tienen su sede en Granada, que son los que se van a hacer cargo de la defensa del excomisario. Veremos por cuánto tiempo, porque claro, pueden acabar exactamente igual que este otro que lo ha dejado. Me voy a la infanta, a la infanta Leonor, a la princesa Leonor. Acaba de cumplir años, como bien sabéis, y había pedido ella un regalo de cumpleaños, pues como muchísimos críos de su edad. Ella quería un teléfono de estos de la manzanita, con acceso a las redes sociales y demás. Sus padres se han negado en rotundo, evidentemente, porque Leonor, por mucho que quiera todo el mundo, no es una niña cualquiera. Y claro, están aterrados de que pueda tener acceso a las redes sociales. Redes sociales en las que sí están, por ejemplo, sus primos. Pero claro, la heredera del trono de España no puede andar subiendo fotos a Instagram o metiéndose en un Twitter y contestando a alguien. Parece razonable, pero en el fondo da un poquito de pena, ¿no?
A mí, yo siento profunda pena, Eli, por esto que cuentas que no conocía, pero también en general, ¿no? Siempre que las veo posar el otro día en el 12 de octubre, en distintas fiestas nacionales, celebraciones, cumpliendo estrictamente protocolos que yo creo que ningún niño en el mundo debería estar obligado a eso, siento profunda pena porque tengo la sensación de que se están perdiendo su infancia, ¿no? De que viven en una burbuja. No hay más que ver el vídeo que difundió la Casa Real, se les veía comiendo con los reyes, fingiendo y forzando unas actitudes que rozaba lo absurdo. Yo siento profunda pena por estas niñas porque su condición y su nacimiento y su sangre azul les está privando de lo que creo que es la verdadera infancia.
Pero una cosa es el cambio de otra, seguramente, claro. Es que luego toda su vida está marcada por su nacimiento y por ese futuro que tiene como reina de España.
A mí no me da ninguna pena.
No te da pena.
No, yo creo que son unas niñas súper privilegiadas, unas niñas que van a un colegio, que tienen una relación completamente, no se están educando en la zarzuela con un tutor particular, van a un colegio, tienen una relación normal, van a cumpleaños de sus amiguitas, es decir, ahora lo
pero
que yo...
Pero todo en una burbuja.
Bueno, ya, pero es que, a ver, la jefatura del Estado es un cargo de, pese a no tener mando en plaza, es un cargo de muchísima responsabilidad. Yo creo que si algún sentido tiene el que permanezca una institución como es la monarquía, que es una cosa bastante ya periclitada en el resto del mundo occidental, la única razón que tiene es porque precisamente sus herederos reciben una formación tan perfecta para el papel que tienen que realizar, que luego, bueno, pues el rey Felipe VI va a cualquier cumbre internacional y es un señor que ha sido perfectamente formado, sabe de lo que está hablando, mantiene un equilibrio,
Victoria, si yo no, o sea, yo estoy
entonces,
de acuerdo
yo creo
contigo,
que si se pretende seguir la institución y se pretende que la monarquía sobreviva al paso del tiempo tan duro con estas instituciones que vienen desde el medievo, tienen que ponerse las pilas y tienen que ser los mejores entre los mejores. Sí. Yo aquí pondría una pega. Si a Leonor no se deja, a Sofía tampoco.
Sí. Pero Victoria, si yo estoy de acuerdo contigo, si está claro que cuando se va a encarnar un cargo de esa responsabilidad, la educación tiene que ser estricta, la educación tiene que ser cuidada al milímetro. Estoy de acuerdo, pero yo lo que estoy diciendo es que a mí me dan pena que esas niñas hayan caído ahí. Yo estoy de acuerdo en que tenga la niña que caiga ahí tenga que seguir ese proceso para que luego pueda representar la jefatura del Estado en condiciones. Pero dicho esto, me da pena. Yo creo que muy pocos niños se cambiaban por ellos. Pregúntale a un niño. No, si es que la cuestión no. Nosotros no nos podemos tomar como medida, ¿no? Porque nosotros ya sabemos lo que es la jefatura de Estado, pero pregúntale a un niño, ¿no? Un niño está en un parque jugando, que puede ir al cine un día cualquiera y tal, y dice, oiga, chaval, ¿te pondrías ahí a hacer esto? Que no puedes ni tener móvil, no puedes ni con tus amigos al cine, no puedes ir a ver un partido de fútbol o un campo normal, no sé.
El día de la
coronación... Yo le preguntaré a un niño el gallinero, a ver qué te decía.
El día de la coronación de Felipe VI, en el Congreso de los Diputados, yo tuve la ocasión de verlas más de cerca,
sí.
Y la verdad es que me dio un poco la impresión que transmite Dani, ¿no? Es decir, son niñas que no han sido educadas, han sido amaestradas en buena... Y que con todo el respeto lo digo, y el cariño, que me caen muy bien estas niñas, ¿no? Pero ciertamente no veo yo a cualquier niño de esas edades en esos momentos pues estando allí aguantando un protocolo tan estricto delante de diputados, de mucha gente, durante tiempo. Es decir, han tenido que recibir una educación muy estricta, muy severa.
Pero la educación que recibió el rey y sus hermanas,
Sí, no, exactamente. que no sean igual que sus hermanas. Bueno, su hermana, estaban las dos allí, pero evidentemente es una educación que a mí me parece que tienes que renunciar a muchas cosas. Ahora es verdad. A nadie le pone una pistola en el pecho.
Ya,
que es jefe del Estado, es jefe del Estado porque él quiere serlo.
La cuestión es que la princesa Leonor se ha quedado sin su iPhone. Directamente le han dicho, hasta que hemos llegado, nada, no puede ser. Futura reina de España. No se puede andar trasteando por las redes sociales.
Uno sabe lo que ha ganado.
Móvil. Oye, una última noticia. ¿Hace cuánto que no viajáis en avión? Bueno, vosotros sois viajeros, ¿no?
Bien. Unos pocos meses.
Bueno, en Estados Unidos parece que por fin ya aprueban una ley que ordena a la Administración Federal de Aviación establecer unos mínimos de espacio, una anchura de asientos y unos mínimos de espacio entre asientos. ¿Por qué? Porque cada vez hay más líneas aéreas de bajo coste que lo que hacen es meter cada vez más pasajeros dentro del mismo avión. Hay que reducir el espacio, algunos por ancho y otros por largo. Es que no, en fin, que nunca, yo no sé, Dani, tú
yo
si viajas
en estas de...
¿Tú cuánto mides?
Salvo las 1,92, salvo las pocas veces que me ha tocado esa butaca que está ahí junto a la puerta, que delante no tiene nadie. Para mí, viajes de 3 horas son un auténtico infierno. Pero no solo para mí, sino también para el pobre que va adelante. Porque,
claro, le incrusta las rodillas en los riñones.
Una azafata que iba con el carrito, que casi me tira por la borda. Porque, claro, estaba yo con las piernas sacadas fuera del asiento que iba en el pasillo, me quedé dormido y entonces me daba todo el rato con el carro. Entonces me tenía que despertar y quitar las piernas, ¿no? Entonces espero que esos mínimos de espacio lleguen también a España.
Tampoco hay que echar las campanas al vuelo, que pretenden establecer la distancia entre asientos en 80 centímetros, que no, o sea, de respaldo al respaldo de delante, 80 centímetros, es una miseria. Pero es que en líneas tan serias, digamos, con tanto prestigio como Iberia, hay distancias en aviones, dependiendo de la clase, de 71 centímetros. Que a ti el muslo te mide más, Dani. Que es así, ¿no?
Es una vergüenza porque es verdad que no hay manera de sentarse en un avión. Pero ojo que es una tendencia que no solamente es un problema de la aviación. Fijaos, por ejemplo, en este momento lo difícil que es aparcar en cualquier parking.
Bueno,
las distancias que hay entre un coche y otro
te
obligan. Muchas veces no puedes entrar por tu puerta, tienes que entrar por la puerta de atrás o por una y dar un salto después.
Oye, a mí me ha pasado, aparcar entre una columna y un coche y no poder salir del coche. Con lo cual tienes que salir de la plaza y buscarte otra.
Aprovechando tanto el espacio que al final los que perdemos somos los usuarios.
Bueno, pues a ver si cunde el ejemplo y nos dan un poquito más de aire para que podamos viajar en avión. 43 centímetros de anchura de asiento, que tampoco es para, en fin, lanzar cohetes, y 80 centímetros entre respaldo y respaldo. En fin, os quejaréis de la variedad de temas, compañeros. Es que hemos pasado de Villarejo a la infanta Leonor, de Pedro Sánchez, en fin, a las cestas de Navidad.
Tremendo.
Bueno, ya, ¿cómo está el mundo? Pobón. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día.
Dani, que te vas de viaje. ¿En tren o en un coche o en avión?
En tren, gracias a Dios.
Bueno, ahí la distancia no sé cómo estará. Mídela y nos la cuentas el próximo día. Victoria, hasta la semana que viene.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Este miércoles, desde las 7:30, fútbol y baloncesto. Tercera eliminatoria de Copa del Rey, Lugo-Alcorcón. Y en la Euroliga, Armani-Milán-Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Este chocolate tiene un 75% de cacao, pero si el cacao es una planta, ¿a partir de qué porcentaje cuenta como ensalada?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras. Este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Y te dejamos un Kuga de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Bueno,
no es por ser pesada, es por recordaros las normas. Nuestro concurso de microrelatos es la bomba, pero tiene normas. Se pueden mandar todos los relatos que queráis, pero máximo 5 por mes. Recordad que cada mes hacemos un reset y vuelve a empezar. Máximo 25 palabras, tema libre, y bueno, cuanto más bonitos, buenos y baratos, mejor.
Envíanos tus textos a buenosdiasom@ondamadrid.es.
buenosdiasom@ondamadrid.es. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
El micro, que se oiga cómo están afinando. Bueno, tenemos grupo musical, Sergio, y además un grupo que acaba de sacar disco.
Sí, están de estreno y además que lo vamos a poder disfrutar en directo aquí en Madrid. Será el 18 en la Sala Costello este jueves, para que trasladen esa energía y fuerza en directo este trabajo, segundo disco de Dolorosa, titulado Un Gran Presentimiento. Ellos son más de Plan de Tarde,
sí,
¿sabes? Pero bueno, han dicho, nos vamos a Buenos Días Madrid para hablar de los nuevos temas, de las nuevas composiciones.
Pues mira, yo me alegro cantidad de que estén aquí. Natalia Muñoz, cantante, muy buenos días, buenos bienvenida. Días. O sea, que sois más de tarde.
Bueno, de tarde-noche.
De tarde-noche, ¿no? La voz está un poquito mejor a esas horas, un poquito más caliente. Raúl Bernal, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Que te hemos pillado con las manos en la masa, sí, sí, afinando un poquito la guitarra, ¿no?
Dándole el último retoque.
¿Pero por qué las guitarras se desafinan constantemente?
Hombre, pues esto está vivo, esto es madera y acero.
Ya, sí, pero
cambia con la temperatura.
Siempre están. Esto es como el retrovisor de los coches. ¿Os habéis fijado que cuando la gente baja en una gasolinera, pone gasolina, se sube al coche y recoloca el retrovisor? El retrovisor tiene vida propia, por la guitarra también, ¿no? En este caso. Bueno, tenemos este disco, vuestro segundo trabajo, Un Gran Presentimiento. ¿Cómo lo anunciarías tú, Natalia?
¿El disco?
El disco.
Bueno, pues Un Gran Presentimiento, son 10 canciones, seguimos en la línea de lo que hemos hecho siempre, pero bueno, con una evolución natural de a dónde nos ha llevado el grupo, los ensayos y las canciones, y bueno, es Dolorosa, yo creo que ya tenemos nuestro sonido.
Ya tenéis vuestro sonido y esa evolución de la que hablabas, suele ser una evolución natural, ¿no? Quiero decir, uno saca un disco, funciona bien. De pronto hay gente que dice, oye, qué bien, cómo me gusta este grupo, y hay que grabar un segundo disco. Y supongo que en esto uno se plantea, bueno, seguimos por la misma línea que nos ha ido muy bien, o damos un pellizquito, no sé, de novedad. Ahí supongo que habrá un momento de decir, ¿cómo acertamos, no?
Bueno, pues hay una evolución que es natural, porque han pasado un par de años desde que salió el álbum. De hecho, el primer disco, bueno, de que salió el primer álbum, antes de que saliera el primer álbum, o sea, hubo ahí un margen de tiempo en el que se grabó y se editó un margen bastante largo, y muchas de las canciones del segundo disco estaban hechas antes de que saliera el primero. O sea, que ha sido un proceso de composición bastante extenso. Y bueno, pues obvio, pues, nos han pasado muchas cosas, hemos escuchado también muchas cosas, nos hemos empapado de muchas influencias y obviamente como cualquier artista pues queremos evolucionar y no hacer lo mismo de siempre, ¿no? Simplemente por aquello de cuando quieres conseguir cosas distintas no tienes que seguir haciendo lo mismo.
Y ellos cantan al amor, a los miedos y también al exilio.
Días claros.
a la gente, ¿no?, que ha tenido que irse a estudiar fuera, a trabajar fuera, a Inglaterra, esa gente que la vemos muy poquito, o tenemos que comunicarnos vía Skype con ellos, ¿no?
Pues sí, yo en estos últimos años he despedido a como a 10 de mis mejores amigas que se han ido a Inglaterra, Chile, Alemania, a muchos sitios, pero Inglaterra principalmente. Pero bueno, afortunadamente una de ellas por lo menos ha vuelto.
Ah, mira.
Bueno, algo es algo, pero
¿y va a ir
¿verdad?
Al concierto el jueves o no? ¿Viene el jueves a la sala Costello?
Pues tendrá que subir al escenario en un momento dado, inspiración. En fin, Raúl, si tuvieras que destacar un sentimiento que transmite este disco, ¿qué destacamos? ¿Alegría, pena, sentimiento, tristeza, rabia?
Desidia, revolución.
Se lo está pensando.
Bueno, es que son muchos, ¿eh? ¿No?
Son 10 canciones, claro.
Solo por uno. Bueno, yo creo que el sentimiento común que destila el disco es esperanza y optimismo.
Bueno, eso destila el disco. ¿Y qué destiláis en directo? ¿Lo mismo?
Sí, lo mismo. Yo creo que al final no dejamos de ser seis colegas que nos juntamos a hacer lo que más nos gusta y creo que transmitimos eso, pues una comunión que tenemos entre nosotros y no sé, una alegría que
bueno, hacer en este lo caso, que nos gusta, en ¿no? este caso estáis dos, pero tenemos guitarra y tenemos voz y con esto se puede hacer
un
algo, me imagino, ¿no?
De lo que va a pasar, ¿no?
Venga, os escuchamos en directo un poquito. Venga,
a ver,
venga, fenomenal.
Si
se niega, es que no come el tiempo, no puede ser.
Para la Costello.
Ya, bueno, se deja la guitarra. ¿Esta guitarra qué pasa? Que es la rebelde, ¿no? Del grupo.
Pues normalmente no, pero...
Bueno, pues nada, te dejamos afinando tranquilamente y seguimos hablando con Natalia mientras tanto. Bueno, ¿qué es lo que vamos a poder ver en el escenario dentro de nada aquí en Madrid?
El jueves a las 9:30 en la Costello.
Exactamente.
Pues nos vaya a ver a nosotros al 100%. Uh-huh. Vamos a hacer el disco entero, vamos a hacer temas antiguos y bueno, un poco lo que somos nosotros.
Que ya está la guitarra, parece. Sí. Venga.
Ciudad en un eterno naufragio, hundirme despacio como una barca temblando en alta mar. Necesito salir de aquí, necesito recuperarme, irme lejos de ti. Y a la luna le pido saque esta pena, que yo no me quisiera verme morirme en vida o abandonarme a mi suerte, a la queja inhumana de nunca tenerte. Necesito salir de aquí, necesito recuperarme, irme lejos de ti. Necesito salir de aquí, necesito recuperarme, no acordarme de ti. Dile a todo el mundo que si vuelven a visitarte, que no me lo cuente a mí nadie, que nunca lo sepa yo. Quisiera tenerte a mi vera como tengo el aire, y que no lo notara nadie, que solo lo sepa yo. Necesito salir de aquí, necesito recuperarme, irme lejos de ti. Necesito salir de aquí, necesito recuperarme, no acordarme de ti, nunca de ti, nunca de ti, nunca de ti.
Bueno, fantástico. Hombre, con una voz como la de Natalia es fácil componer, me imagino, porque me suena divinamente bien. Esta es la voz y esta es la música, pero con más. Es lo que vamos a poder ver el próximo jueves en la Sala Costello. ¿A qué hora era, Natalia?
A las 9:30.
Que se entere todo el mundo, ¿eh? Ahí estaremos. Muchísimas gracias, chicos, que tengáis muchísima suerte con este disco que suena fenomenal y que sonará mucho aquí, en Buenos Días, Madrid.
Muchas gracias.
Martín Romo, que nos vamos.
Sí, no, yo...
Recoge todo. Mañana. Te deja un trozo de panetone, de este pan, de este...
cookies,
de... Oh, madre mía. Que nos vamos. Mañana volvemos a las 10.